música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive. Para personas humanas que sean clientes de Movistar.
Y aquí estamos compartiendo este feriado junto a ustedes con ¿Qué pasa en Buenos Aires? Con Caña Niebla, con Anabela Quiroga, recordando las mejores entrevistas, aprovechando este feriado. Seguimos de esta manera. El WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192, 1155-77-1192. Bueno, cuando comenzaba este ¿Qué pasa en Buenos Aires?, uno de los temas que había planteado Karina y Anabela, era precisamente el tema de los alquileres. Es impresionante cómo está llamando la gente por este tema.
Exactamente, Anabela, cuando propusiste ese tema sabías que iba a ser un tema álgido.
Sí, porque la gente siempre está ahí pendiente y sabés que es una de las preocupaciones que atraviesa todos los sectores, y como vimos, bueno, también en los mensajes, que va incluso más allá de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es una problemática que está en todo el país. Así que bueno, vamos a hablar un poco de esto, y estamos ahora en comunicación con Marta Liotto, que es representante de la Cámara de Inmobiliarias, bueno, con quien podemos hablar un poco de esto. Hola Marta, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están, chicos? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bueno, acá estamos, Karina Niebla y Anabela Quiroga, te saludamos, y bueno, queríamos conversar un poco del problema este de los alquileres y preguntarte cómo viene la situación, teniendo en cuenta que ya pasó un año desde que se empezó a aplicar la nueva ley. ¿Qué está pasando con la oferta y la demanda?
Bueno, mira, te digo, el mercado inmobiliario está muy, muy, muy complicado en estos momentos. Nosotros, esto era un final anunciado, digamos, sin duda, pensábamos desde un principio que esto iba a terminar en este escenario. Un escenario donde tenemos muy poca oferta, la gente le cuesta muchísimo encontrar un inmueble para mudarse. En el barrio que digas, no es que una zona es mejor que la otra, es más fácil, no, no. Es horizontal, es lineal esta situación, esta circunstancia. Los vecinos tratan de encontrar una vivienda para alquilar y se está dificultando muchísimo, muchísimo desde hace un año. ¿A qué se debe esto? Los propietarios entendieron que el Estado se estaba metiendo en una cuestión de privados, que el contrato de locación era una cuestión de que se sentaba con un candidato inquilino, pactaba de una forma el pago, pactaba de una forma la indexación, pactaba el tiempo de contrato, el inmobiliario redactaba el contrato, se ponía en marcha este contrato de partes y funcionaba perfectamente. El Estado cambió todo, cambió las reglas, cambió el eje, y la verdad complicó. El propietario se sintió que estaban avasallando sobre sus derechos, sobre su propiedad, y que no tenía libertad de pactar como lo venía haciendo. Se asustó y retiró la oferta de mercado. Entonces, en un mercado de oferta y demanda, cuanto menos inmuebles hay en oferta, más cara va a ser el inmueble que se ponga en locación. Entonces, ¿por qué mucha necesidad? Bueno, hoy la gente, las familias, recorren las inmobiliarias, llaman por teléfono, tratan de conectarse en las redes, y la verdad que es muy difícil poder brindarles respuesta. Es ahora, muy poco lo que hay en el mercado, muy poco.
Claro, igual, o sea, siempre fue un tema complejo, ¿no? O sea, la ley lo complicó todavía más, pero digo, incluso antes de la ley, bueno, muchos de los inquilinos se quejaban de que cuando iban a renovar sus contratos, el monto que les pedían era muy alto, o sea, como que algunos propietarios se aprovechaban de la situación de que la demanda es mucho mayor que la oferta, entonces les ponían precios que iban más allá de la inflación, y bueno, y esa problemática estaba ahí latente, o sea, siempre hubo como un desfasaje que el mercado por sí mismo no termina de acomodar, porque cada vez es mayor la cantidad de gente que necesita alquilar y al mismo tiempo cada vez es más baja la rentabilidad que el propietario obtiene.
No, lo que vos decís es verdad, parte, sin duda que forma parte de la problemática, que la problemática existe, acá no vamos a mirar para otro lado y vamos a ser conscientes de que hay una necesidad de mayor vivienda y que hay gente que necesita cubrir esta necesidad en forma imperiosa, no tengamos duda. Y que el Estado, esta hizo una política, digamos, que de baja monta, que es la política de alquileres, cuando en realidad lo que tenés que generar son créditos. Ahora, es cierto lo que vos decís, intentó solucionar una problemática que la terminó perjudicando aún más, porque si bien vos, que vivías en un departamentito, estabas en un dos ambientes, no, el propietario te disparaba con un valor en la renovación que no te cuadraba, tenías la libertad y la posibilidad de encontrar otro y mudarte a otro, a lo mejor en el mismo edificio o en la misma cuadra, para no gastar tanto dinero en mudanza, que te quede más o menos acorde al lugar de trabajo, tenías posibilidad de conseguir otro. Hoy la realidad es que no hay posibilidad de conseguir otro. Tenés que tratar de arreglar con el propietario, que tengo que decir que el propietario es más que consciente de la situación económica que están atravesando los inquilinos y que en muchos casos trata de ayudarlo y acomodar el valor de acuerdo a la posibilidad del inquilino, porque si es un buen inquilino lo quiere tener próximo y lo quiere tener cerca, no lo quiere dejar escapar. Entonces, acá la realidad es que trataron de solucionar el problema habitacional de la República Argentina con una ley de alquileres, en vez de pensar cómo poder hacer para poder generar créditos blandos y que la gente se pueda convertir en propietaria. Esto es verdaderamente el eje fundamental de esto. No hubiera sucedido, hubieran dejado el mercado como estaba y apuntar para los que puedan empezar a dar el primer paso para la casa propia, ¿no?
Ahora digo, bueno, eso sería lo ideal. La realidad te marca que va a llevar mucho tiempo reconstruir el crédito hipotecario con estas tasas de inflación que tenemos.
Por supuesto.
¿Desde el mercado ven que hay alguna chance de aumentar la oferta? O sea, ¿hay algo que alguna medida que podría ayudar a aumentar la oferta para que, bueno, a mayor oferta los precios sean más acordes?
Mira, nosotros desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios, cuando planteamos esto, que al principio no nos escucharon y que el gobierno lo planteó con furor, digamos, el gobierno de Macri fue ese, no este gobierno heredó esta situación, en ese momento nosotros, que nos, la verdad que nos faltaba hacer un berrinche en la puerta de la Cámara de Diputados, ¿no? Hicimos de todo lo que pudimos, notas, comunicados, gacetilla de prensa, todo lo que pudimos para frenarlo. No pudimos hacerlo. La verdad que una vez que estuvo en marcha y se dieron cuenta del error, empezamos a recorrer los despachos de los diputados, y el diputado Álvaro González lo tomó como propio un anteproyecto que nosotros elaboramos sobre la derogación de los dos puntos cruciales, que es la forma de indexación y el plazo del contrato de locación. Bueno, Álvaro González esto lo tiene en la comisión para trabajar, y nosotros, pero te voy a decir más, nosotros estábamos bastante contentos después el día de las PASO al día siguiente, porque habíamos encontrado que los candidatos de las PASO que habían ganado, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, que es donde nosotros tenemos el colegio, habían planteado la derogación de la ley de alquileres. Si bien para nosotros era un poco exagerado derogar todo, nos parecía mucho con derogar los dos puntos, pero imagínate que nosotros lo que queremos es solucionar este problema que tiene la gente y que tiene el sector. Bueno, dijimos, bueno, maravilloso, la oposición levanta esta bandera, reconoce el error y lo va a llevar al recinto. Pero más aún, a la noche, cuando el presidente de la Nación da un comunicado que dice que sobre los errores transitados los iba a corregir. Bueno, este es un error transitado, entonces imagínate que para nosotros estábamos muy, pero muy, muy contentos ese día, pues dijimos, o tanto por la oposición o por el oficialismo, o por los dos, esto se va a modificar y esta realidad va a volver al escenario de hace más de un año, donde, si bien, tal cual como vos dijiste, el tema de alquilar siempre fue complicado, no de esta tamaña envergadura. Bueno, ¿qué nos pasó? Bueno, nos pasó toda esta problemática del gabinete, todos los cambios que hubo, razón por la cual nosotros la semana que viene, cuando ya esté todo más o menos ya puesto en marcha para transitarlo, vamos a pedir una reunión nuevamente con Ferraresi, el ministro de Hábitat de la Nación, para plantearle que no se olvide el tema de la reforma de la ley de alquileres, la modificación al menos de estos dos puntos, porque fue un anuncio que el presidente, si bien no lo señaló puntualmente, lo dio a entender. Y si no, bueno, nosotros igualmente nos hemos reunido con gente de la oposición, candidatos, para que ellos se comprometieron a que a partir de después del 10 de diciembre esto iba a cambiar, la ley de alquileres iba a cambiar y le iban a derogar. Imagínate que ahí va a cambiar el escenario. Lo que pasa es que nosotros no podemos esperar hasta el 10 de diciembre. Nosotros necesitamos que esto sea cuanto antes, porque palpamos en el día a día la problemática habitacional que tiene la gente. Y la verdad que nos hubiera gustado que nos escuchen en su momento, porque es muy cruel la situación que están transitando, ¿viste? Y la forma de indexación esta, que está el caso, sin duda que tiene que ver mucho con la inflación. La forma de indexación que están aplicando es muy severa, es un 50% anual, es muchísimo. En ningún escenario, nunca, de ninguna forma, ni ninguna pauta entre partes ha llegado a ese porcentaje nunca. Es la primera vez. La verdad que nosotros estamos más que sorprendidos. Es muy nociva esta ley, muy, muy nociva para la gente. Esperamos que si se descomprime todo esto, la gente va a volver a poner, va a sacar de venta, ¿viste? Estamos en récord de venta de inmuebles. Nunca en la ciudad de Buenos Aires hubo tantos inmuebles a la venta como en este momento. Récord absoluto. Hay cuadras que tenemos de similares características, tres departamentos. Así que imagínate, es muchísimo lo que tenemos en venta, muchísimo, y un mercado que no se mueve. Entonces sería muy tentador para la gente en este momento darle la posibilidad de que ese inmueble vuelva al circuito locativo. Eso es más o menos bueno, lo que, en qué escenario estamos.
Bueno, Marta, te agradecemos mucho que hayas conversado acá en el programa, y bueno, quedaremos en contacto a ver cómo sigue esto.
Cómo no, les agradezco a ustedes y muy buen fin de semana, gracias por el contacto, ¿eh?
Igualmente.
See you. night and the eyes were all red. You could see that we'd cried, and I watched and I waited till she was inside, forcing a smile and waving goodbye. Curiosity becomes a heavy load, too heavy to hold, too heavy to hold. Curiosity becomes a heavy load, too heavy to hold, will force you to be cold.
Estamos con Anabela Quiroga, estamos con Karina Niebla, seguimos de esta manera.
Y ahora vamos a cambiar rápidamente el ángulo de la información. Eso es lo que siempre quise decir en radio, para hablar de la poda en la ciudad de Buenos Aires, la poda de la extracción de árboles públicos, no del árbol que tenemos en casa con suerte, sino de todos los árboles que están en las veredas y en los distintos espacios públicos. Esta semana se confirmó en la Cámara, en la sala primera de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, un fallo de febrero que había ordenado suspender podas y extracciones hasta que no se cumpliera con lo dispuesto por la Ley de Arbolado Público Urbano, la Ley 3263. El fallo era del juez Guillermo Scheibler, que fue confirmado esta semana por la Cámara, y que tiene que ver sobre todo con orden, o sea, con hacer la evaluación técnica antes de poder extraer, con consignar qué tratamiento se va a hacer de cada árbol. Recordemos que en algunos casos fueron extracciones polémicas, como la Plaza Gurruchaga, el famoso Gomero, o el Ombú ahí en la Plaza de Armas en el Bajo. Fueron casos en los que los vecinos realmente reclamaban que primero se tratara el árbol, que se agotaran todas las instancias para poder recuperarlo y que en ese caso se viera qué hacer. No pasó en ninguno de los dos casos, fueron extraídos y bueno, también otros árboles en otros espacios urbanos muy queridos. Este sábado arrancó la veda primaveral de poda, por lo tanto durante 90 días igual no se pueden podar árboles porque comienzan a crecer los brotes, entonces se suspenden las intervenciones a menos que sean urgentes. Pero sí, está entonces en vigencia este fallo que fue confirmado y que el gobierno de la ciudad ya anunció que va a apelarlo. Mientras tanto, vamos a hablar con Claudia Eras, que es una vecina y también abogada, que es la que originó el recurso de amparo presentado en 2017, hace ya 4 años, al que hizo lugar el juez Scheibler en su momento y que dispuso la medida cautelar. Después se fueron sumando denuncias de otros vecinos, pero esa fue la que originó un poco todo. Claudia Eras, Karina Niebla y Anabela Quiroga, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien?
Te escuchamos perfecto. Muchísimas gracias por estar en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Y queríamos consultarte primero, ¿cómo nació todo? ¿Cómo y por qué presentaste este recurso de amparo por los árboles públicos?
Bueno, este recurso se me ocurrió iniciarlo porque yo vivo en el barrio de Villa Urquiza y ya había habido 2 campañas de podas muy virulentas y estaba observando de qué manera destruían los árboles, y en 2 oportunidades ya había me había opuesto a que cortaran el árbol que está en mi puerta, con un desgaste emocional muy importante, porque tuve que enojarme mucho para que no lo cortaran. Y bueno, todo esto me hizo reflexionar acerca de que tenía que haber otra vía, no solo el enojo, para evitar que siguieran mutilando los árboles. Así fue que me puse a estudiar el tema desde lo jurídico y legal, y bueno, encontré que el camino es pedir la aplicación efectiva de la Ley de Arbolado Público 3263. Esta es una ley excelente, pero lo que pasa es que no se cumple. el tratamiento y cuidado o que debiera ser cuidado, que no lo está haciendo, del arbolado está delegado ahora en las comunas de la ciudad. Pero el contrato a las empresas que van a desarrollar estas tareas, esta licitación, la convoca el Poder Ejecutivo de la ciudad. Esto no está delegado en las comunas. Entonces, el Ejecutivo convoca a la licitación y otorga el contrato a las empresas que considera que van a cumplir acabadamente con las condiciones del pliego. Lo que es llamativo o extraño es que son empresas que no se dedican al arbolado ni a temas que tengan que ver con las plantas, con la vegetación, sino que en varios casos, por ejemplo el caso de Mantelectric, son empresas que se dedican a obra pública y básicamente a temas de instalaciones eléctricas, con lo cual se advierte desde el primer momento que no tienen la capacitación ni la estructura suficiente para atender adecuadamente a los requerimientos de estos contratos.
¿Qué es lo que dice la ley específicamente sobre la preparación? La ley y el pliego de especificaciones técnicas. ¿Fija algún tipo de preparación, experiencia, título?
Sí. La ley dice que tiene que el personal que intervenga en el tratamiento del arbolado tiene que estar previamente capacitado y esa capacitación haber sido certificada por la autoridad de aplicación. Esto no se verifica porque no existe en el gobierno de la ciudad no está prevista ninguna capacitación, ni mucho menos entonces una consiguiente certificación. Es decir, que quienes van a hacer los trabajos no cuentan con la experticia necesaria. El pliego también requiere que los inspectores que son de la empresa, porque tiene que haber un inspector por parte de la empresa también, tienen que tener por lo menos 5 años de experiencia en el tema de arbolado previa, ¿no? Entonces, eso tampoco se cumple. Lo que sucedió a raíz del amparo y de la medida cautelar, digamos, hay que pensar que todo esto es un trabajo de hormiga, ¿no? Yo siempre lo planteo así, porque estamos frente a contratos muy, muy fuertes, muy onerosos. La última licitación es de 2.500 millones de pesos para el tratamiento del arbolado de alineación, es decir, de los que están en las veredas. Y hay otro contrato por 1.700 y monedas, millones de pesos, para el tratamiento del arbolado de los parques y plazas. Es decir, hay mucho dinero en juego y por lo tanto muchos intereses comprometidos. Por eso este es un trabajo que hay que ir haciéndolo de manera muy, muy tesonera y consecuente. Pero lo cierto es que, una cosita más antes de que me vuelvas a preguntar, lo cierto es que ya por la medida cautelar hubo un impacto y fue que el gobierno de la ciudad contrató a más de 100 inspectores más ya capacitados, algunos más y otros menos, para que intervengan en los trabajos de poda. Firmó también un convenio con la Facultad de Agronomía para que ésta proporcione cursos de capacitación para los inspectores. De todas maneras, ese convenio venció era por un año y venció a fin de 2020. Pero hay un paso dado. Es cierto que ahora los inspectores en general están presentes y muchos tienen formación, otros no, porque hasta hay algunos que son estudiantes. Es decir, es un poco relativo, pero algo vamos avanzando.
Quería consultarte también, ahora me pongo un poco en abogada del diablo, pero ¿qué pasa con los árboles que están afectando con sus raíces o con sus ramas propiedades? Porque eso también es un hecho, ¿no? Que en muchos casos árboles de alineación están complicándole la vida a más de un vecino.
Sí, por supuesto. Estos son casos que están totalmente contemplados y que tienen que ser atendidos. Es decir, el amparo no plantea nunca más se pode ningún árbol. No se trata de eso. se trata de hacer podas adecuadas y necesarias. Entonces, cuando hay un árbol, yo tengo un caso en mi vereda, tengo un plátano, está totalmente levantada la vereda, pedí varias veces al gobierno de la ciudad que me arregle la vereda y por supuesto va a tener que recortar las raíces, y no lo hacen. Entonces algún día se va a caer alguien en la puerta de mi casa, se va a lastimar, y yo lamento por esa persona a la que no estamos cuidando como corresponde. Entonces, cuando un árbol levanta las veredas o las ramas invaden una propiedad, es perfecto, está muy bien y es adecuado y es legal que vaya una cuadrilla y recorte esas ramas que están invadiendo. Nadie va a objetar eso. Es decir, no se trata de ser fundamentalista, sino de ser razonable y coherente.
Quería consultarte también, me acordaba de algunos árboles y estaba hablando también el otro día con el ingeniero agrónomo Carlos Anaya, que participó también dando su voz experta en la causa, y me decía eso de los árboles que se podan mal, que se podan quizás con la copa muy hacia arriba, que se le sacan muchas ramas y que por lo tanto se convierten en árboles esbeltos. ¿Qué riesgo tiene esto? ¿Qué riesgo representa esta mala poda?
Es un riesgo muy importante porque le cambian completamente la estructura al árbol. Esa poda, que queda como un plumero arriba, se le llama poda en forma de cola de león, como el león que tiene como un pompón en la cola. Entonces, perdóname un minutito, porque no sé si se escucha que me entran mensajes.
Sí, sí, se escuchan porque estamos hablando con Claudia bajé, por Meet.
Sí, sí, perdón. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando el árbol tiene una copa frondosa y mantiene su estructura, esto hace que pueda resistir mejor los embates del viento, porque se va amortiguando. En cambio, un árbol que es solo un palo largo con un copete en la punta es mucho más susceptible de sufrir el impacto del viento y caerse. O sea que en realidad es una poda que atenta contra la seguridad, porque uno de los lemas, digamos, o los eslogans del gobierno de la ciudad es que las podas propenden a garantizar la seguridad de los ciudadanos. Esto es exactamente al revés. O sea que es pernicioso e inseguro.
Había adelantado el gobierno porteño que iba a apelar la medida.
Sí, efectivamente, planteó un recurso de inconstitucionalidad que en este momento está en trámite. Yo tengo que contestarlo y los demás, porque acá vale una aclaración. Hay tres amparos que están ahora formando lo que se llama un solo frente actor, es decir, la sentencia se ha dictado con respecto a tres juicios iniciados, uno por Virginia Flores, que fue la primera que inició, otro por mí, que fui la que inició a continuación, y otro por María Soledad Barruti. Entonces, la sentencia esta se aplica a los tres juicios. Entonces, somos estas tres partes, estos tres actores o actoras, las que tenemos que contestar ahora el recurso de inconstitucionalidad que presentó el gobierno de la ciudad. El procedimiento es el siguiente: este recurso, digamos, va a ser analizado por la Cámara, en la misma sala que dictó la sentencia, que evalúa si jurídica y procesalmente corresponde hacer lugar o no. Si lo rechaza, que es lo que yo creo que va a suceder, es mi impresión personal, el gobierno de la ciudad tiene una posibilidad más, que es ir al Tribunal Superior de la ciudad, que sería un equivalente a la Corte Suprema, pero en la ciudad, con un recurso de queja. Con ese recurso de queja, ahí se verá si el Tribunal Superior le hace lugar a la queja y la analiza y la considera, o la rechaza de entrada. Pero de todas maneras, con lo que se resuelva ahí, en principio quedaría así definitivamente cerrado el tema.
Claro, bueno, me quedaba pensando también, entonces, el modus operandi, para resumir en este contexto, para cumplir con la ley, sería que cuando se hace una poda o se proyecta una poda, primero se especifica por qué se necesita cortar, qué se va a hacer, se presenta un informe que además esté avalado por una autoridad competente, por un inspector que tenga al menos 5 años de experiencia, que esté graduado, y una vez así es que se hace esta poda, lo cual iría en contra a veces de la poda que se hace por corredor. Corredores, ¿no? Como recuerdo que se agarra una cuadra y se poda todo.
Claro, estamos hablando siempre de podas y de talas y de extracciones, ¿no? Lo hacemos de manera genérica, pero sí, lo que vos decís es aplicable a todo este tipo de intervenciones. Sí, la poda por corredor es una de las formas que tiene previsto realizar las podas el gobierno, y está previsto también en los pliegos. Pero no quiere decir que sea por corredor que se tengan que podar todos y cada uno de los árboles de cada de esas cuadras. Quiere decir que las cuadrillas van a ir interviniendo a lo largo de esas cuadras, pero solo sobre los árboles que fueron previamente señalados y justificados por el inspector. Entonces, el problema no es si la poda es o no por corredor, sino qué pasa en ese corredor con cada uno de esos árboles.
Perfecto, clarísimo, Claudia. Bueno, te agradecemos muchísimo por estar en ¿Qué pasa en Buenos Aires?
Bueno, gracias a vos y gracias por difundir esto que es tan importante. Y una cosita más, la sentencia, aunque esté apelada, es de cumplimiento efectivo. Eso es muy importante que se tenga conocimiento.
Perfecto, bueno, quedaremos entonces atentos a qué es lo que pasa con el arbolado posterior a la poda, a la veda de la poda primaveral. Estábamos hablando con Claudia Eras, que es la vecina que presentó uno de los amparos que dieron lugar a este fallo del arbolado que frena las extracciones y las podas de arbolado público hasta que no se garantice el cumplimiento de la ley que lo regula justamente. Bueno, nos quedamos atentas entonces a eso. Yo soy vecina cercana del gomero ahí de Plaza Gurruchaga, que tuve que verlo ahí como lo extraían, lamentablemente, y lo hacían tronquitos. Es un gomero que daba mucha sombra a los juegos ahí de la plaza. Bueno, ahí da fe Quique, que vive muy cerquita, y que bueno, también estuvieron los vecinos ahí preguntando.
¿Te puedo decir algo más sobre el gomero? ¿Una cosita breve?
Dime.
Mira, el informe que se había hecho sobre el gomero decía que a largo plazo podía llegar a indicarse la extracción, pero que a mediano plazo, en lo inmediato, más que en el mediano, en lo inmediato, lo que había que hacer era, en una de esas, recortarlo un poco, porque tenía unas ramas muy largas, y que simultáneamente había que ir plantando algunos árboles alrededor para ir generando esa sombra y ese beneficio que daba el gomero. Pero no se cumplió con esta indicación de la ingeniera Guarnaschelli, que es la docente de la Facultad de Agronomía, de la Cátedra de Gastronomía, a quien se le pidió el informe. Es decir, que se le pidió este informe y se hizo todo lo contrario. Esto también es muy importante.
Perfecto. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por la aclaración. Era Claudia Eras, la vecina que presentó el amparo que dio lugar a uno de los amparos que dieron lugar a este fallo del arbolado. Vamos a estar atentos entonces, después de la veda de la poda, a ver qué ocurre con los árboles de la ciudad que tanta sombra nos dan, que bueno, son tan importantes. Y bueno, ahora con la primavera muchísimo más.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Seguimos compartiendo ¿Qué pasa en Buenos Aires? Bueno, estamos con Caña Niebla, estamos con Anabela Quiroga, Bueno, ¿cuántos temas, eh?
Y ahora pasamos un poco a otro ángulo de la información que tiene que ver con, como decía, algo material. El patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, y que no es solamente los edificios que son tan hermosos y tan importantes, no es solamente la disposición arquitectónica. Es también los carteles que indican los nombres de las calles, esos carteles enlosados, esas antiguas placas azules que dan cuenta de la historia de la ciudad, que dan cuenta de sus cambios, que dejaron de hacerse en la década del 70, pero que hay una persona que les toma fotos como una manera de preservarlos. Estamos hablando con Rodolfo Sánchez. Karina Niebla y Anabela Quiroga, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Anabela y Karina, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por estar en Qué Pasa en Buenos Aires. Rodolfo, bueno, te entrevisté hace 3 años porque eras un vecino de Parque Chas que tenía más de 600 fotos de estos viejos carteles de las calles porteñas. Estamos hablando no de los negros actuales, sino de esos carteles pequeños en letras blancas, fondo azul, enlosados, bombé, chatos, como sea, que están en distintas calles porteñas, cada vez en menos, y por eso es que estás vos intentando preservarlos. Ahora presentaste un proyecto en la legislatura para poder protegerlos.
Bueno, a ver, esa colección de la que me hablás hace 3 años creció y hoy ya tiene más de 900 fotografías de esos carteles. Y bueno, sí, el proyecto se presentó, no lo presenté yo, sino que lo presentó la legisladora Cecilia Ferrero, a quien le estoy muy agradecida, a ella y a todo su equipo. Y sí, la idea es que, bueno, el proyecto propone designar bienes integrantes del patrimonio cultural de la ciudad a 86 carteles enlosados y 19 placas de bronce que están en 3 áreas de protección histórica de la ciudad.
Antes de que me cuentes más del proyecto, quería consultarte también, ¿de qué hablan estos carteles? ¿De qué dan cuenta?
Mira, son parte de la historia de la ciudad. La señalética es un elemento, como tantos otros, que va marcando el ritmo de la historia. Entonces, estos carteles, digamos, fueron fabricados por la Dirección General de Tránsito de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, desde principios del siglo XX hasta el 71-72, donde aparece un intendente de entonces, que se llamaba Montero Ruiz, le encarga al estudio de González Ruiz y Ronald Shakespeare lo que se llamó un plan visual para la Ciudad de Buenos Aires, y yo incluía una señalética nueva que por supuesto tenía ventajas respecto a la anterior, o sea, estaba completamente estandarizada, aparte del nombre de la calle tenía la numeración y también la dirección, el sentido de la calle. Y bueno, gradualmente a partir del año 72, 73 se empiezan a reemplazar, y estos carteles empiezan a quedar como un vestigio, ¿no? Y bueno, así llegó el año 2015-16, cuando yo empecé a notar que comenzaban a desaparecer estos carteles, y me decidí a iniciar una especie de rescate fotográfico, ¿no? Es decir, bueno, si en el futuro todos estos desaparecen, bueno, por lo menos va a haber alguien que tenga una foto de cómo lucían, ¿no? Bueno, esto fue dando lugar a que, bueno, ¿no?, me he contactado con la legisladora Ferrero, con todo ese equipo, y bueno, empezamos a mover como para generar algún marco de protección adicional. Bueno, y acá está este proyecto, ¿no?
Me quedé pensando también, ¿vos te dedicás a esto? ¿Sos arquitecto? No. ¿O sos arqueólogo urbano?
No, yo soy geólogo de profesión. Nada que ver. ¿Sí? Nada que ver. No, me dedico totalmente a otros temas, y esto nació como un hobby, ¿no? Digamos, de hecho lo es aún hoy, ¿no? Pero me pareció una iniciativa interesante, con potencial, y bueno, afortunadamente la legisladora y su equipo lo entendieron así, y bueno, empezamos a trabajar en conjunto. Me parece interesante que la gente, el vecino, digamos, sepa que bueno, si la idea es buena y la propuesta es buena, hay chances, ¿no?
¿Qué implica esta protección? ¿Que no se puedan sacar, que no se puedan tocar, que de alguna manera si uno los saca recibe una multa o alguna penalidad?
Mira, en principio lo que dice la ley es que el Poder Ejecutivo de la ciudad disponga las medidas necesarias para garantizar su conservación, restauración y puesta en valor. Lógicamente, después de esto tendrá que haber, digamos, supongo que algún decreto reglamentario, si esto sale, ¿no?, si esto se promulga, si esta ley se promulga, tendrá que haber o algún decreto reglamentario o algún tipo de marco que indique particularmente qué medidas le caben a estas 86 placas. Pero, por ejemplo, te adelanto, hoy en día vos compraste una casa en una esquina que tiene un cartel de estos, decidís demolerla y construir otra cosa. Hoy no tenés ningún marco legal, con lo cual vos sacás ese cartel, te lo quedás, te lo guardás, lo tirás a un volquete. En cambio, digamos, si ya tenemos una ley de este tipo, eso ya no se va a poder hacer, vas a tener que, digamos, indicar o notificar de que existe ese cartel y probablemente tengas que reinstalarlo en su lugar. Entonces, digamos, como esas cosas, puede haber otras, ¿no? O las cuadrillas que van a remover, digamos, que van a reinstalar o instalar señalética nueva, tengan la obligación de, digamos, enviarlas a algún repositorio, no sé, digamos, son algunas de las medidas que se pueden tomar. Pero primero tenemos que tener la ley promulgada, ¿no?
Totalmente. ¿Qué chances hay de que eso ocurra este año?
Mira, tenemos vigencia de estado parlamentario hasta fin del año que viene, con lo cual hay tiempo. Esto ahora fue girado a la Comisión de Cultura de la legislatura. Ahí creo que son 10 personas, entre las cuales está la legisladora Ferrero, ¿sí? Que, digamos, ella es una persona muy persistente y estoy seguro que lo voy a impulsar ahí adentro, y entiendo que no debería haber inconvenientes para que haya un dictamen favorable. Lógicamente hay que entender los tiempos de la política, esto no tiene por qué ser mañana. Digamos, y una vez que haya un dictamen favorable, entra al recinto, creo que son 7 días hábiles que tienen para entrar al recinto y votarlo. No veo que sea una norma demasiado complicada en términos políticos, digamos, esto propende a la conservación del patrimonio, así que me parece que debería funcionar. Y por otra parte, también quiero aprovechar para agradecer al subsecretario de Paisaje Urbano de la ciudad, Juan Vacas, quien nos acompañó en un recorrido por el casco histórico para ver estos carteles, y él particularmente también indicó el tema de las placas de bronce, no sé si las ubicás, son unas placas que suelen tener el nombre de la calle y explicar, digamos, por qué se le puso el nombre de esa calle. Y en el casco histórico hay cerca de 20.
Sobre así la pared también.
Sí, sí, tenés en algunas calles de... También fuera del casco histórico hay que tener el ojo medio entrenado, pero yo, por ejemplo, en la fachada de la catedral tenés una de Rivadavia, ¿sí? Bien grande. Y como esas hay unas cuantas. Y la idea, bueno, es protegerlas de esa manera. Así que, volviendo a tu pregunta, creo que yo le veo buenas chances, ¿no? Y bueno, todo esto, esta difusión, esta oportunidad que me das vos, digamos, para difundir, creo que también colabora, ¿no?
Hola, sí, Anabela Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? Quería consultarte si vos sabés qué pasó con todas las placas que fueron removidas. O sea, ¿hay alguna posibilidad de que estén arrumbadas en algún lugar y que algunas puedan recuperarse o ya las perdimos definitivamente?
¿Te referís a los enlosados?
Sí, bueno, también a esto que mencionabas, ¿sí?, recién de las placas de bronce, pero de los enlosados, digo, tal vez ahí están, no sé, guardadas en algún lugar o ya no.
Mirá, sí, a ver, con la placa de bronce no sé, porque digamos, el bronce tiene un valor particular y yo no sé qué podrá pasar con eso, qué pudo haber pasado. Con la de los enlosados, mirá, muchas, si vas a algunos bares, a algunos restaurantes, me ha pasado muchas veces que las encontrás como decoración, ¿sí? O gente que... Hay un pequeño mercado, digamos, donde se venden estas cosas, en Mercado Libre, en Internet, digamos, encontrás algunos productos como estos, digamos, pero sí, calculo que hay... Yo, por ejemplo, te cuento, yo tengo dos de estas placas, que una de ellas la encontré, otra me la regalaron, y la encontré tirada en la calle, ¿sí? Y bueno, a ver, si algún día hay algo de esto, por supuesto, yo las dono, ¿sí? O sea, y por ahí otra gente que también las tiene, y si ocurre que hay alguna iniciativa para recuperarlas, fantástico. Por el momento, este proyecto apunta a la protección de estas placas en el casco histórico. Digamos, la recuperación es como un paso posterior y quizás algún día, si tenemos suerte, podamos llegar. Pero aparte de estas 86, hay otras más de 800 y pico más en toda la ciudad, que bueno, iremos de a poquito viendo si a través de las comunas podemos impulsar proyectos parecidos, ¿no?
Claro, quizás ir extendiendo la protección al resto de la ciudad y no solamente al casco histórico. Me ha quedado pensando también en los carteles que estaban en las avenidas Libertador, Cabildo, Alem. Esos carteles se han perdido por completo. No sé si fueron reemplazados, bien se perdieron por una nueva construcción, fueron rodados también, como decías, para venderlos.
Sí, mira, de Cabildo queda uno, finalmente logré identificar uno, pero sí, de las otras que mencionás, de 9 de julio, por ejemplo, hay algunas que se perdieron, incluso algunas que yo he llegado a fotografiar, como el Cerrito, tiempo después desaparecieron. Digamos, también se puede pensar en hacer réplicas, ¿no?, y reinstalarlas eventualmente. Digamos, hay como distintas cosas que se pueden hacer, eso sobre todo para visibilizar. Yo lo que trato de hacer un poco, digamos, y de paso les cuento, digamos, tengo un proyecto en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, que se llama Barolo Patrimonio Porteño, y ahí justamente la idea es, a través de un relato de historias urbanas, digamos, siempre que tienen como ancla los carteles. La idea es visibilizarlos, que la gente los reconozca. Hay gente que, viste, cuando yo a veces cuento esto, me dicen, mira, sí, no los tenía, ¿sí? Y de pronto, esto, la idea es empujar a visibilizar, a concientizar de que esto existe.
Exactamente, me quedo pensando, ¿hay ciudades que también tengan carteles de este tipo? Y en ese caso, ¿los mantienen un poco mejor que acá?
Sí, lógicamente, las ciudades tienen, digamos, no sé si todas pasaron por el mismo proceso que pasamos nosotros. Es decir, que donde había una serie de señalética que era artesanal, vos pensás que si vos vas por una misma calle y te encontrás con varios carteles, lo que vas a ver es que las letras son distintas, el tamaño es distinto. Entonces, yo creo que esa característica le da un rasgo artesanal, único, ¿sí? Porque cada placa es distinta, ¿sí?
Claro, entonces, pero digamos carteles así como se ven en la ciudad de Buenos Aires, no hay en otras ciudades. O sea, exactamente así, digamos, con este enlosado,
nombre. Enlosados hay.
Sí, no,
son distintos.
Con este tamaño, este formato, más allá de que hayan cambiado, obviamente, a lo largo de los años, como decíamos, que estaban como algunos quizás un poco más barrocos a principios de siglo, después se fueron simplificando un poco. Pero bueno, son, me parece, o por lo menos yo no los he visto en otras ciudades, quizás también la audiencia nos puede comentar si los ha visto en otras ciudades con este formato. Por ejemplo, en París sí hay carteles enlosados, sí, azules, pero son tres líneas, son mucho más grandes, es distinto.
Sí, yo he visto uno, mira, por trabajo hace un par de años, lo puse en las redes, estuve en Bulgaria, ¿sí? Y encontré uno bastante similar a los nuestros, digamos, también de fondo azul, digamos, con tipo de letra similar y, digamos, me llamó la atención, un país tan distinto al nuestro, encontrar... se ve que en la época alguien lo hizo así y se empezó a importar la idea, ¿no?
Claro, sí, me quedé pensando, obviamente, que tiene una influencia europea muy importante. Sí. ¿Hay algunas zonas de la ciudad de Buenos Aires donde se mantengan mejor estos carteles? Quizás zonas más barriales en las que no haya intervenido tanto esto de la construcción despiadada, ¿no?
Sí, bueno, es aleatorio. Nosotros encontramos que, por ejemplo, en barrios como Caballito Flores es donde más encontramos, ¿sí? Pero bueno, eso también tiene que ver con que tanto Caballito como Flores están a un lado y otro de la avenida Rivadavia, entonces se duplica la cantidad de calles, porque Rivadavia corta calles, digamos. Y a veces también, qué sé yo, cuando tenés presencia de pasajes que son un poquito más, están un poquito más escondidos, ahí podés encontrar carteles, y en otras zonas no tanto, pero en general, digamos, no, ya te digo, Flores, Caballito, Saavedra, Villa Crespo, digamos, son lugares donde, Barracas, por ejemplo, también hemos encontrado. A veces te digo, esto me ha llevado a lugares recónditos que donde jamás había estado, y eso también para mí fue una experiencia muy rica, ¿no? Muy enriquecedora, porque uno dice, yo conozco la ciudad, pero en realidad pocos la conocen, ¿no? Esta experiencia me permitió estar en los 48 barrios porteños, cosa que a veces, si uno se pone a pensar, tal vez no lo ha hecho nunca.
Totalmente, totalmente. Me había quedado pensando incluso algunos carteles, no es que hayan sido robados, sino que directamente se desaparecieron en las ramas de los árboles, ¿no? Que como que los troncos muchas veces los van absorbiendo, porque algunos curiosamente fueron colocadas en esos árboles.
Ah, sí, coloqué un posteo el otro día sobre eso. En realidad no sé si ocurre con todos los árboles, pero ocurre particularmente con los plátanos. Se ve que el desarrollo del tronco, viste, alguien que no hizo bien las cosas habrá clavado un o varios, digamos, estos carteles sobre el árbol, no habrá encontrado una esquina apropiada, los clavó ahí hace, no sé, 70 años, y el árbol al crecer se lo fue devorando, y hoy lo que tenemos es, digamos, una ventanita dentro del tronco del árbol donde alcanzás a ver el nombre, o digamos el nombre de la calle, o y el cartel original, ¿no? Es gracioso, ¿no?, verlo, porque esto ocurrió, por ejemplo, ahí creo que en el posteo está la calle Pernera, la calle Alvariño, José Pedro Rivera. Sí, es gracioso, ¿no?, que ocurra esto.
Bueno, si había algún motivo más para estar enemistados con los plátanos, este era uno, más allá de que, bueno, obviamente que no estamos enemistados, salvo los alérgicos, y que son árboles que limpian muchísimo el aire. Pero bueno, también se comen los árboles.
Sí, te digo, ahí hubo bastante repercusión en las redes entre, digamos, una grieta entre pro plátano y antiplátano, aunque muchos de los antiplátanos me dijeron que con el tema de la pandemia y el uso del barbijo había mejorado notablemente, digamos, había funcionado muy bien el barbijo como protector, como escudo frente a los al polvillo de los plátanos. Pero como decís vos, tiene una función ecológica importante el plátano, así que y son lindos, no me quiero poner de un lado o del otro, pero no están permitidos, por otra parte. ¿Sí? No, vos sabés que hay árboles que está permitido plantar y otros no. Sí, en el caso del plátano sí está permitido hacerlo, aún hoy.
Siempre y cuando, disculpame, no seas alérgico.
No, entiendo, por supuesto. En mi caso, por suerte, no lo soy, y tengo unos cuantos plátanos cerca de casa. Pero sí, para los alérgicos, y ya te digo, por eso, los alérgicos me han dicho que con el barbijo, incluso en presencia de plátanos, no tenían problemas, así que, bueno, qué sé yo. Pero volviendo a los carteles, lo que sí quería mencionar es que he constatado por registros fotográficos que algunos tienen más de 100 años. O sea, llegué a ver alguno del año 1913 colocado al mismo lugar que están hoy.
Wow.
Así que digo, bueno.
Bueno, esperemos que salga este proyecto, Rodolfo, y te agradecemos muchísimo por estar en Qué Pasa en Buenos Aires.
Bueno, te agradezco mucho e invito a los escuchas ahí que nos sigan en Facebook, en Instagram, ahí en Valoro Patrimonio Porteño. Te agradezco muchísimo a las dos,
Por favor. Bueno, estamos hablando con Rodolfo Sánchez, que pretende entonces por lo menos proteger los carteles enlosados de las calles azules del casco histórico.
Hasta aquí compartimos Qué Pasa en Buenos Aires con Karina Niebla, con Anabela Quiroga, ya pronto nuevamente con nosotros. Aprovechando este feriado, recordamos las mejores entrevistas. Seguimos en Radio Cultura 97.9. With gold, I don't know, but I've been told the streets of heaven are lined with gold. What am I get much worse if the Russians get up there first? Hey, Disco baby, disco, do it when you're down. Disco baby, disco, do it upside down. Disco baby, disco, riding in your bed. Disco baby, disco, you're dancing on your head.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive. Para personas humanas que sean clientes de Movistar.